Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos aquí a la sala de charlas bíblicas, queridos hermanos. Hoy estamos a día 11 de junio del año 2010. Y hoy vamos a tener la cuarta parte de este tema tan importante de la vida después de la muerte. Voy a compartir la cuarta parte de este ciclo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a explicar la verdadera interpretación, el verdadero significado de la famosa parábola del rico y Lázaro. Es la parábola, hermanos, peor interpretada por el sistema iglesiero. Es la parábola de Jesús más pervertida de todas. Es la parábola del rico y Lázaro. Bien, pues antes de empezar, le damos las gracias a Dios por esta charlita, este estudio bíblico que vamos a tener y la consiguiente charla. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos. Venga a nosotros tu reino, Padre. Te damos las gracias por todo lo que nos has dado, por todas las bendiciones, por esa vida eterna que nos has regalado. Gracias por esta charlita, este estudio bíblico que vamos a tener. Te pedimos, Padre, que seas tú quien guíes este estudio bíblico para que nos abras el entendimiento y nos hagas entender lo que enseñó tu Hijo Jesús sobre este asunto de la vida después de la muerte. Te pedimos por todos aquellos que escuchen esta charla, para que aquellos que han sido engañados por la cristiandad apóstata, pues les puedas abrir la mente para que lleguen a entender de que hay vida después de la muerte, y esa vida después de la muerte se llama resurrección. Que lleguen a abandonar, que lleguen a dejar esa doctrina diabólica, satánica, de la inmortalidad del alma, que no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina enseñada por tu Hijo Jesús y por tus apóstoles. Te pedimos, Padre, que esto sea así, que sea un estudio de edificación en la fe, para bendición de todos aquellos que lo vayan a escuchar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, hermanos, pues ya saben, la parábola del rico y Lázaro, si tienes una Biblia, se encuentra en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Si tenéis una Biblia, es importante que la abráis para ver, para analizar, pues, esta parábola. Y sin duda, como decía antes, hermanos, se trata de la parábola peor interpretada de todas. Es la parábola de Jesús peor interpretada por la cristiandad iglesiera apóstata. El sistema iglesiero apóstata pretende hacernos creer la patraña de que esta parábola de Jesús no es una parábola. Dicen que no es una parábola, sino que es una historia real. Sin embargo, eso es absolutamente falso. Se trata sin ninguna duda de una parábola, no se trata de una historia real. ¿Y por qué? Pues en primer lugar porque es la última de una serie de 5 parábolas seguidas. 5 parábolas que dijo Jesús, las 5 son parábolas. Y se encuentran en Lucas capítulo 15, versículo 3, hasta el capítulo 16, verso 8. Mirad, Abraham, el rico y Lázaro eran personajes reales. Eran personajes reales que existieron. Sin embargo, habían muerto. Ellos estaban muertos. Por lo tanto, los tres estaban muertos y sepultados. Ellos no estaban vivos en ningún más allá. ¿Y por qué? Porque Jesús en esta parábola los describió como seres vivos, los describió como estando vivos. Por la razón por la que dicha parábola aparecen vivos estos tres personajes es muy sencilla. El Señor Jesús estaba utilizando una figura literaria muy común en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que se llama la prosopopeya. Es un estilo literario, una figura literaria muy común en la Biblia. ¿Y qué significa la prosopopeya? La prosopopeya es sencillamente hacer hablar a cosas inanimadas o a personas muertas como si fueran seres vivos, como si fueran personas vivas. Esta misma figura literaria, la prosopopeya, es utilizada también en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, verso 10. Cuando está hablando el Señor y dice, le dice a Caín, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Estaba gritando la sangre de Abel. La sangre de Abel no era literalmente una persona. Es sencillamente una figura literaria, la prosopopeya, en la cual el Señor hace hablar a cosas inanimadas, en este caso la sangre, como si fuera una persona viva, como si fuera un ser humano. Eso es una prosopopeya. O, por ejemplo, otro ejemplo de prosopopeya en la Biblia, en Isaías capítulo 14, cuando el Señor en este pasaje hace hablar a los árboles del campo, a los cedros, les hace hablar como si fueran personas vivas. E igualmente en Isaías 14 el Señor hace hablar a los muertos, a los muertos que están en el Seol, es decir, bajo el poder de la muerte, bajo el dominio de la muerte, como si fueran personas vivas. La misma figura literaria, la prosopopeya, aparece también en el libro del Apocalipsis. Aparece en Apocalipsis 6, versos 9 al 10. En ese pasaje se describe las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, los cuales aparecen vivos clamando a Dios pidiendo justicia. Eso es otra prosopopeya. El Señor hace hablar a los cristianos mártires como si ya estuvieran vivos. Lo que está clamando es la sangre de estos mártires, está clamando al Señor pidiendo justicia. De forma semejante a como la sangre de Abel el justo, pues clamaba desde la tierra, clamaba a Dios pidiendo justicia. Por de igual manera la sangre, sabéis que la Biblia dice que la vida está en la sangre, el alma está en la sangre, la vida, el alma en la vida. Pues dice la Biblia que la vida está en la sangre. Y esa sangre de los mártires cristianos, pues clama a Dios desde la tierra, clama a Dios pidiendo justicia. El Señor Jesús no dijo por ninguna parte que el Hades estuviera dividido en 2 lugares. Sabéis que en la parábola del rico y Lázaro se menciona el Hades. Sin embargo, hay una opinión dentro de la cristiandad apóstata de que el Hades estaba dividido en 2 lugares. Un lugar al que ellos llaman el paraíso y el otro lugar el seno de Abraham. Sin embargo, fijaos que Jesús no hizo por ninguna parte esta división del Hades. En la parábola del rico y Lázaro se menciona una gran sima. La gran sima mencionada en esta parábola no dividía el Hades, sino que sencillamente estaba separando el lugar donde estaba Abraham y Lázaro del Hades. Era el lugar, repito, que separaba el lugar donde estaban Abraham y Lázaro del Hades, donde estaba el rico. Observad que únicamente el rico de la palabra, estaba en el Hades. Solamente el rico. El texto no dice por ninguna parte que Lázaro estuviera también en el Hades. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque el sistema eclesiástico apóstata dice, enseña que Lázaro, el Lázaro de la parábola, también estaba en el Hades. Eso es mentira. En la parábola no se dice por ninguna parte que Lázaro estuviera también en el Hades. El único que estaba en el Hades era el rico. ¿Dónde estaba Lázaro? Pues Lázaro, Jesús lo puso en el seno de Abraham. ¿Y qué es el seno de Abraham? Bien, el sistema eclesiástico apóstata pretende hacernos creer que el seno de Abraham es el cielo o el paraíso, dicen ellos. Sin embargo, Jesús no dijo por ninguna parte que el seno de Abraham fuera el paraíso. Lázaro sencillamente estaba recostado en el pecho de Abraham. Eso es el seno. El seno es el pecho, de forma semejante a como Juan en la última cena estaba recostado en el pecho de Jesús. Así lo dice el Evangelio de Juan. Estaba recostado en el seno de Jesús, pues Lázaro de igual manera estaba recostado en el pecho de Abraham, en el seno de Abraham. Por ejemplo, en Juan capítulo 13, versos 23 al 25, ahí podréis comprobar cómo Juan, el apóstol Juan, en la última cena estaba recostado cerca del seno, cerca del pecho de Jesús. Eso es el seno, es el pecho. Por lo tanto, repito, el seno de Abraham no es el cielo, ni tampoco es el paraíso. Abraham y Lázaro estaban sencillamente en el reino de Dios, en el reino de Dios que vendrá a la tierra cuando Cristo regrese con gran poder y gloria, mientras que el rico estaba en el reino de los muertos, es decir, en el Hades. Estaba en el Seol, en el Hades, bajo el poder de la muerte. ¿Y ese Hades dónde está? Pues está sencillamente en la tierra. El Seol está dentro de la tierra, es el sepulcro. Y por eso es que la rebelión de Coré, dice la Biblia, que la tierra se abrió y se tragó a Coré y a todos los rebeldes, juntamente con todas sus posesiones, y descendieron vivos al Seol. Es decir, se los tragó la tierra, descendieron vivos ahí en esa grieta que se abrió en la tierra, cayeron en esa grieta y ahí murieron. Eso es el Seol, es decir, el Hades. Está bajo tierra, es el poder, es el reino de la muerte. Fijaos que Abraham, el rico y Lázaro no eran espíritus. El sistema eclesiástico apóstata enseñan que en esta parábola, que en esta historia, Abraham el rico y Lázaro eran espíritus que estaban en un más allá. Pues eso es falso, eso es totalmente falso, ya que fijaos que el texto bíblico menciona el seno, menciona el pecho de Abraham, menciona también los ojos y la lengua del rico, y también menciona el dedo de Lázaro. Por lo tanto, los tres, Abraham, el rico y Lázaro, tenían un cuerpo de carne y huesos. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo bien clarito que un espíritu no tiene carne ni huesos. Esto lo podemos leer en Lucas 24:30. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, Abraham el rico y Lázaro no eran espíritus que estuvieran vivos en un más allá. Esto es muy importante, porque Jesús los describe como teniendo cuerpos físicos. Por lo tanto, fijaos que Jesús no estaba enseñando lo que sucede con el espíritu cuando morimos. Repito, en esta parábola del rico y Lázaro, no se enseña lo que sucede con el espíritu cuando morimos. Lo que estaba enseñando Jesús en esta parábola es lo que sucederá cuando el reino de Dios llegue a la tierra. Entonces los justos, como por ejemplo Lázaro, estarán con Abraham en el reino de Dios. Van a estar juntamente con nuestro padre Abraham en el reino de Dios. Sin embargo, los incrédulos, como el rico de la parábola, estarán en el Hades, es decir, bajo el dominio, bajo el poder de la muerte. Dice la Biblia que serán atormentados con fuego y azufre y después destruidos en cuerpo y alma en la Gehenna, es decir, en el lago de fuego. Cuando una persona muere, ¿qué es lo que dice la Biblia? Cuando una persona muere, el Señor recibe nuestro espíritu. El espíritu regresa a Dios que lo dio. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra, donde fue hecho, y el espíritu regresa a Dios que lo dio, como dice el libro de Eclesiastés. Fijaos que es el espíritu lo que regresa a Dios, no es el alma. Es decir, el Señor recibe sencillamente esa energía de vida, esa energía que Él dio al ser humano y que nos hace estar vivos, que nos hace hablar, que nos hace pensar, que nos hace movernos. Y entonces el alma, es decir, la persona, sencillamente muere. Dormimos en el polvo de la tierra y volveremos a despertar, volveremos a vivir en el día de la resurrección. Por ejemplo, ahí en el pasaje este de Hechos capítulo 7, versos 59 y 60, en este pasaje se está hablando...
Hola, hermano.
De... Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermano Lolo. Aquí estamos en el estudio. Entonces se dice Hechos capítulo 7, versos 59 y 60, como Esteban murió. Y dice la Biblia que Esteban dijo bien clarito, si os fijáis bien, Señor Jesús, recibe mi espíritu. No dijo, Señor Jesús, recibe mi alma. Esto es muy importante. Sino, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y dice la Biblia que entonces durmió. Cuando ese espíritu sale de nuestro cuerpo, esa energía de vida sale de nuestro cuerpo, es recibida por el Señor Jesús. Y entonces dormimos, morimos, dejamos de existir sencillamente porque estamos en un estado de total inconsciencia y volveremos a vivir cuando el Señor nos resucite, cuando nos devuelva la vida. Y es entonces cuando resucitaremos, en el caso de los verdaderos cristianos, cuando el Señor regrese con gran poder y gloria. Cuando Cristo regrese, entonces estaremos con el Señor para siempre. Como dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 14 al 17, una profecía tremendamente importante donde se habla de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la Iglesia. Y cuando los cristianos verdaderos sean arrebatados para recibir a Cristo en el aire, es entonces cuando estaremos con el Señor. Observar bien lo que dice el versículo 17. Primera Tesalonicenses 4, 17 dice que así estaremos siempre con el Señor, estaremos para siempre con el Señor. El apóstol Pablo dijo de forma muy clarita, por lo tanto, que los cristianos muertos estarán con Cristo cuando Él regrese del cielo con gran poder y gloria. ¿Queda claro? Por lo tanto, hermanos, es absolutamente falsa la doctrina iglesiera de que un cristiano parte con el Señor cuando muere. Esa doctrina es absolutamente falsa. Los verdaderos cristianos estaremos con el Señor, partiremos con el Señor cuando Él venga en gloria, resucitemos y seamos arrebatados para recibirle en el aire. Es entonces cuando estaremos con el Señor. Así lo dijo bien clarito el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versos 14 al 17. Vamos a ver ahora, vamos a analizar un pasaje que el sistema iglesiero apóstata siempre esgrime también para enseñar la doctrina falsa de que los cristianos, muertos están ya vivos, están vivos en el cielo. Y es el famoso pasaje de Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Mira, los que enseñan esta doctrina diabólica, satánica, de la inmortalidad del alma, como sabéis, la enseña el 90% de la cristiandad, y también de las religiones falsas del mundo. Prácticamente todas las religiones del mundo, enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma. Pues bien, los que enseñan esta doctrina, ellos siempre citan este pasaje de Apocalipsis 6, versos 9 al 11. Según ellos, las almas de los cristianos, de los mártires cristianos, ya están en el cielo. E incluso, por ejemplo, la Iglesia Católica enseña que esas almas están intercediendo en el cielo por nosotros, están intercediendo ante Dios. Las almas de estos santos, dice esta iglesia falsa, la gran ramera, que está intercediendo por nosotros en el cielo. Pues bien, ¿enseña eso este pasaje del Apocalipsis? Pues de ninguna manera. Fijaos que el texto no dice por ninguna parte que esas almas de los santos mártires estén en el cielo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No lo dice el pasaje por ninguna parte. Lo que dice el texto este es que Juan, el apóstol Juan, vio a esas almas, la vio, ¿dónde las vio? Dice que las vio debajo del altar, del altar de sacrificios. Y hermanos, estar debajo del altar no es estar en el cielo. El pasaje no dice por ninguna parte que esas almas de los mártires estuvieran en el cielo. El texto es claramente, como decía al principio, es una prosopopeya. Es una figura metafórica, una figura literaria, que, como dije anteriormente, consiste en hacer hablar a cosas o animales o a personas muertas como si estuvieran vivos. Es enteramente una prosopopeya. Es parecido al pasaje del rico y Lázaro, que también hemos visto que es una prosopopeya. El Señor hizo hablar a Abraham, al rico y a Lázaro, los hizo hablar como si fueran personas vivas. Sin embargo, ellos estaban muertos. Ellos ya habían muerto. Pues bien, en este pasaje del libro del Apocalipsis, capítulo 6, versos 9 al 11, se hace hablar a estos santos muertos, a estos mártires cristianos, como si estuvieran vivos. Todo el texto es sencillamente una ilustración simbólica. ¿Y por qué? Pues porque el Apocalipsis está repleto de este tipo de ilustraciones simbólicas, no literales. La Biblia dice que el alma, es decir, la vida, ¿está en dónde? Está en la sangre. Lo dice la Biblia. Bien, estábamos viendo el pasaje este de Apocalipsis, capítulo 6, versos 9 al 11. Y como estaba diciendo, el texto es claramente una prosopopeya. Es igual que la parábola del rico y Lázaro. Se hace hablar a hermanos, se hace hablar a cristianos muertos, a personas muertas, como si estuvieran vivos. Eso es una prosopopeya. Es una ilustración simbólica, no literal. La Biblia dice que el alma está en la sangre. El alma, la vida, está en la sangre. ¿Por qué? Pues porque la sangre sencillamente es la portadora del oxígeno que nos da la vida. Eso es lo que dice la Biblia, que el alma, está la vida, está en la sangre. Por ejemplo, lo dice en Génesis capítulo 9, verso 4, que dice lo siguiente. Pero carne con su vida, es decir, con su alma, que es su sangre, no comeréis. ¿Queda claro? Luego otro texto, en Levítico capítulo 17, verso 14, dice, porque la vida, es decir, el alma, de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida, es decir, el alma, de toda carne es su sangre. Por lo tanto, la sangre es sinónimo de vida. Según la Biblia, la sangre es sinónimo del alma, es sinónimo de vida. La vida o el alma, que es lo mismo. Cuando el libro del Apocalipsis, ahí en este texto, leemos que las almas de los mártires estaban debajo del altar, estaban clamando a Dios, pidiendo justicia, ¿qué es lo que significa esto? La sangre es sinónimo de vida, sinónimo de alma, y por lo tanto, cuando en Apocalipsis 6 leemos que las almas de los mártires estaban debajo del altar clamando a Dios, lo que significa sencillamente es que las vidas de estos mártires cristianos, las vidas, habían sido sacrificadas. Y su sangre, es decir, su alma, simbólicamente estaba clamando a Dios pidiendo justicia. De forma semejante a como la sangre de Abel, el alma de Abel, clamaba a Dios desde la tierra, como vimos ahí en Génesis capítulo 4, verso 10. Interpretar este pasaje del libro del Apocalipsis, capítulo 6, como lo hacen los iglesieros, pues es una aberración ridícula y una falsificación del texto sagrado. Porque, repito, este pasaje de Apocalipsis 6, 9 al 11, no dice por ninguna parte que los cristianos estén en el cielo. Los describe como estando debajo del altar, debajo del altar de sacrificios. ¿Y por qué estaban debajo del altar de sacrificios? Porque sencillamente habían sido muertos, habían sido sacrificados y su sangre estaba clamando a Dios pidiendo justicia. Esa es la verdadera interpretación de ese pasaje de Apocalipsis 6, versos 9 al 11. Bien, vamos a analizar ahora, a estudiar otro pasaje que el sistema iglesiero apóstata, los papistas, los evangélicos, siempre citan para basar esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Es el texto, vámonos a Lucas capítulo 20, verso 38. Lucas 20, 38 es el pasaje que ellos siempre citan para enseñar que los muertos no están muertos, sino vivos en un más allá. El texto de Jesús dice lo siguiente, estas palabras del Señor dicen así. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Repito, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Ahora bien, fijaos que en este pasaje Jesús no estaba hablando de la inmortalidad del alma. ¿De qué estaba hablando Jesús aquí en este texto? Pues sencillamente estaba hablando de la resurrección de los muertos. Vamos a comprobarlo leyendo el contexto. Vamos a leer el contexto que se encuentra en Lucas capítulo 20, versos 35 al 37. Veréis que no está hablando por ninguna parte de la inmortalidad del alma, de esa doctrina satánica, sino de la resurrección de los muertos, que es muy diferente. Vamos a ver el texto que dice así. Mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, fijaos que varias veces se repite resurrección, resucitar. El texto no está hablando de la inmortalidad del alma, está hablando de la resurrección de los muertos. Por lo tanto, para Dios el Padre, todos los muertos están vivos por la sencilla razón de que Dios los ve resucitados. Dios los ve resucitados porque Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, sino que el Señor ya ve el futuro, para Él todos los muertos viven porque ya han resucitado, y Él llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 4:17, que dice así: el cual da vida a los muertos, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. A los muertos ya los describe vivos, como si estuvieran vivos, porque Dios sencillamente ya los ve resucitados y los ve vivos. Es únicamente la resurrección lo que hará vivir a los muertos. La doctrina de la inmortalidad del alma, que como sabéis, como hemos dicho tantas veces, la introdujo Satanás en el jardín del Edén cuando engañó a Eva, cuando le dijo no moriréis. Esta doctrina de la inmortalidad del alma no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos. Ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás la inmortalidad del alma, ya que lo que ellos enseñaron fue la resurrección de los muertos, como hemos visto en ese pasaje que he citado anteriormente de Lucas capítulo 20, versos 35 al 38. La doctrina diabólica esta de la inmortalidad del alma se introdujo en la Iglesia de Dios, cuando ésta se corrompió. Cuando vino la gran apostasía, se corrompió con la filosofía griega. La filosofía griega, los griegos enseñaban la doctrina falsa de la inmortalidad del alma, y esa doctrina se introdujo en la cristiandad. Esa filosofía falsa griega, pagana, pues era creída por muchos de los llamados padres de la Iglesia. Y fueron ellos sencillamente los que la introdujeron dentro de su cristianismo, de ese cristianismo católico universal. Estos papistas, estos evangélicos, miembros de la cristiandad apóstata, también suelen citar dos textos del apóstol Pablo. Dos pasajes que son los siguientes: 2 Corintios capítulo 5, verso 8, y Filipenses capítulo 1, verso 3. Ellos los citan para intentar apoyar la doctrina de la inmortalidad del alma. Sin embargo, en estos dos pasajes del apóstol Pablo, fijaos que no se dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Eso no lo dice, esos textos, por ninguna parte. El apóstol Pablo dijo sencillamente que quería librarse de este cuerpo mortal. Quería librarse de ese cuerpo mortal y estar con el Señor. El apóstol Pablo deseaba morir, es decir, deseaba partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Y por qué? Porque sencillamente el apóstol Pablo sabía muy bien que el siguiente evento después de la muerte es la resurrección. Cuando morimos, nuestro espíritu, esa energía de vida que Dios puso en nosotros, parte del cuerpo y es recibido por el Señor, como leemos ahí en Hechos 7:59. Sin embargo, no somos nosotros los que partimos con Cristo. No son los santos los que partimos con el Señor Jesús cuando morimos, sino que es el Espíritu que Dios puso en nosotros, es decir, esa energía de vida, como dice Juan 6:63, la que regresa al Señor que la dio. Nosotros partiremos con Cristo, como ya hemos visto anteriormente, únicamente cuando el Señor Jesús venga del cielo, y entonces los suyos sean arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así lo leemos en 1 Tesalonicenses 4:17. Mirad, si los santos fueran con el Señor en el momento de la muerte, Si fueran con Cristo en el momento de la muerte, entonces el apóstol Pablo jamás habría dicho esas palabras registradas ahí en 1 Tesalonicenses 4:17. Jamás habría dicho que estaremos con Cristo cuando Él venga en gloria. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es un despertar. ¿Y cuándo sucede ese despertar? ¿Cuándo volverán a vivir los muertos? Pues sucede sencillamente después de la muerte. Después de la muerte, no en el momento de la muerte, ojito con esto, sino después de la muerte. En otras palabras, entre la muerte y la resurrección pueden pasar cientos o miles de años. Repito, entre la muerte y la resurrección pueden pasar cientos o miles de años. Por lo tanto, el verdadero cristiano, nosotros claro que creemos en la vida después de la muerte. Pero esa vuelta a la vida de los muertos en Cristo ocurrirá sencillamente cuando el Señor Jesús venga en gloria. Cuando Él venga en gloria y resucite a los muertos en Cristo, y aquellos cristianos que ya han quedado vivos en la tierra, pues van a ser arrebatados para recibir al Señor Jesús en el aire. Entonces este cuerpo corruptible, este cuerpo que tenemos nosotros, que se pudre en el sepulcro, se va a vestir de incorrupción. Este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad, como leemos en 1 Corintios 15, versos 50 al 54. Dicho en otras palabras, cuando los cristianos muertos resuciten, el cuerpo corruptible sencillamente va a desaparecer de los sepulcros. Va a desaparecer, va a ser transformado en un instante de mortal a inmortalidad. Va a ser convertido en un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso, incorruptible, un cuerpo espiritual semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Como leemos ahí en Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Pues bien, mañana sábado vamos a tener la quinta parte de este ciclo, de este estudio de la vida, sobre la vida después de la muerte, y vamos a analizar un pasaje que también el sistema iglesiero apóstata siempre esgrime para apoyar la doctrina falsa de la inmortalidad del alma. Es el texto cuando se habla de la transfiguración del Señor Jesús, cuando aparecieron Moisés y Elías junto a Él. Es un texto que se encuentra ahí en Mateo capítulo 17, versos 1 al 7, y vamos a ver la verdadera interpretación, a analizar este texto, y veréis cómo en él no se habla por ninguna parte de la inmortalidad del alma. Pero esto lo veremos mañana sábado, cuando tengamos la quinta parte de este estudio. Bien, si hay algún hermano que quiere ya aportar algo, quiere decir algo, ya sé que podéis activar los micrófonos y podéis comentar lo que queráis, hermanos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Florian.
Buenas noches a todos los hermanos. Buenas noches a ti también.
Buenas noches, hermanos.
Buenas noches, Julián.
Buenas noches, Lolo. El estudio está en consonancia con la palabra, Tito. O sea, hay una cierta correspondencia con el estudio, con lo que dice la Biblia. Por eso yo te felicito. Entonces, es un anzuelo que puso Satanás de allá, la serpiente antigua, cuando miras, o sea, esa doctrina diabólica es muy vieja. Yo no me explico cómo es que esta persona enseñan eso sabiendo que es una doctrina diabólica, que fue el mismo Satanás que la inventó. O sea, no sé por qué las congregaciones cristianas enseñan eso. O sea, ese es mi pensar. O sea, no me explico por qué ellos, esa insistencia con enseñar esa doctrina, cuando es una doctrina enseñada por el mismo Satanás. Eso es lo que quería explicar nada más.
Gracias, hermano Florian. Pues bueno, la enseñan porque malinterpretan, pervierten en unas cuantas palabras que las dijo Jesús y que la dijeron el apóstol Pablo especialmente. Deforman esos pasajes, la malinterpretan y de ahí pues sacan la conclusión de que Jesús enseñó la doctrina de la inmortalidad del alma. Es una doctrina que, como sabéis, es todo lo contrario a lo que enseña la Biblia. La Biblia dice: el alma que peca, esa morirá. Y Satanás dice: si tú sigues pecando, si tú pecas, no vas a morir, sino que vas a seguir vivo en un más allá. Pues eso es lo que enseñan las iglesias falsas, las iglesias de la cristiandad. Que el alma es inmortal, que si tú pecas, pues vas a seguir viviendo por toda la eternidad, o bien en un infierno de fuego, siendo atormentado, torturado por toda la eternidad, sin que jamás mueras. Eso es lo que enseñan estas sectas del diablo. O bien, pues que sigues vivo en un paraíso. Sin embargo, la Biblia dice bien claro que cuando morimos, volvemos al polvo de la tierra, dejamos de existir. Pues eso, que lo que enseña la cristiandad iglesiera es todo lo contrario a lo que enseña la Biblia, a lo que enseñó Jesús y a lo que enseñaron los apóstoles. ¿Hasta qué punto de apostasía, pues, se cayó, ha caído el sistema iglesiero? Tanto el católico como el evangélico, porque al fin y al cabo, tanto los papistas como los evangélicos enseñan exactamente la misma doctrina, enseñan lo mismo, enseñan las mismas herejías. Y luego nos acusan a nosotros, a los cristianos bíblicos, de que los herejes somos nosotros. Nos acusan falsamente, nos injurian, nos calumnian diciendo que los herejes y los falsos maestros somos nosotros. O sea, nosotros, que somos los que enseñamos la Biblia. Fijaos hasta qué punto Satanás, pues, les ha cegado la mente a todos estos iglesieros que se hacen pasar por cristianos. Damián y Alejandro, hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Hola,
Hola,
gracias.
Alejandro, adelante,
¿Me
si
puedes
queréis.
enviar,
Sí.
me puedes enviar, Tito, el link de la primera charla del año? Que es un estudio que se puede bajar, pero no tengo la charla, o sea, el link de la charla para bajarlo.
¿De qué año? ¿De este año 2010?
Sí, de este año, es el primero de día 3, me parece que de enero, ¿no?
Sí,
Una cosa así.
pero está ahí el link. Pero la puedes bajar. Está publicada en la página de las charlas. Ahí está la charla. La puedes bajar tú mismo. Ahí está el enlace, el link. Está en la página de las charlas. Tú te vas ahí, lo buscas, la tienes ahí, hermano.
Pues vamos a ver, es que la tuve, sí la tengo, pero vamos, es que la tengo,
Ahí,
vamos.
si la quieres bajar al disco duro de tu ordenador, ya sabes, pones en el puntero, botón derecho del ratón, guardar destino como. Así es como se guardan las charlas, las bajáis de internet y las podéis guardar en vuestro disco duro. Repito, botón derecho del ratón, guardar destino como. Así es como se guardan, se bajan, vamos. Entras ahí en la página de las charlas bíblicas y ahí la tienes, la charla.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes,
Bendiciones.
Damián. Buenas tardes, Damián. Adelante, Damián.
¿Qué tal,
Bienvenido.
Tito? ¿Cómo andás?
Muy bien.
Te quería hacer una pregunta porque me quedé con una duda. Cuando Jesús resucitó, ¿con qué resucitó? ¿Con un cuerpo en espíritu? ¿Con un cuerpo de carne y hueso? ¿Cómo fue que...? Porque dice que los discípulos, según lo que escuché, ¿no? Que los discípulos lo tocaron y él comía con ellos. Quería saber con qué cuerpo resucitó.
Vale,
Te paso la
muy bien,
palabra.
gracias, gracias. Gracias, Damián, muy buena pregunta la que has hecho. Bueno, vamos a ver. La Biblia del Evangelio dice claro que Cristo resucitó con un cuerpo celestial. Jesús resucitó con un cuerpo glorioso, un cuerpo resplandeciente. Sin embargo, como sabéis, la Biblia dice que Jesús durante 40 días apareció a sus discípulos con un cuerpo de carne y huesos. Le podían tocar, le podían ver. Era un cuerpo de carne y huesos. ¿Qué significa eso? Pues significa sencillamente que una de las peculiaridades, una de las propiedades del cuerpo celestial, del cuerpo glorioso, es que puede adquirir diferentes apariencias de carne y hueso, para que los que moran en la tierra, pues, le puedan tocar, le puedan ver. Por lo tanto, Jesús resucitó, repito, con un cuerpo celestial, un cuerpo resplandeciente. Sin embargo, ese cuerpo celestial puede adquirir diferentes apariencias de carne y hueso, se puede materializar y puede adquirir diferentes apariencias de carne y hueso. Por eso Jesús, cuando se aparece a sus discípulos, les dice que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús tenía un cuerpo de carne y huesos porque ese cuerpo celestial puede adquirir diferentes apariencias. Jesús apareció con diferentes apariencias a sus discípulos. Lo dice la Biblia bien clarito. De ahí que no le reconocieran. Cuando Jesús, después de resucitar, se aparece, pues no le reconocen. María Magdalena no le reconoció. Los dos discípulos de Emaús tampoco le reconocieron, hasta que Jesús quiso que le reconocieran. Por lo tanto, eso significa que ese cuerpo resucitado glorioso puede adquirir diferentes apariencias de carne y hueso. Esa es sencillamente la explicación.
Yo no sé, no estuve durante la charla, recién estoy entrando, pero no sé, a mí no me quedan dudas, al menos con respecto a la vida después de la muerte, que no hay vida después de la muerte. Una vez que uno muere, la palabra lo dice claro, estamos descansando y estamos esperando el juicio de Dios. Así que así lo entiendo yo. Yo no sé si acá ha habido algún debate o hay alguna duda de con respecto a eso. Hay muchas iglesias evangélicas que dicen que sí, que hay vida después de la muerte. Que, bueno, suelen decir muchas frases, que Dios lo tenga en la gloria, y, bueno, son todas cosas erróneas, pensamientos erróneos. Así opino yo. No sé si están más o menos todos de acuerdo o ha habido alguna duda en cuanto a eso. Paso palabra, Tito.
Gracias, querido hermano Rodolfo. Bueno, tenemos que aclarar que es lo que estábamos diciendo en el estudio bíblico, que nosotros los cristianos bíblicos sí que creemos en la vida después de la muerte. Claro que hay vida después de la muerte. O sea, cuando alguien nos pregunte, algún iglesiero, si nosotros creemos en la vida después de la muerte, tenemos que decir que sí. Claro que creemos en la vida después de la muerte. Pero esa vida después de la muerte se llama resurrección. Porque después de la muerte los muertos volverán a vivir, ¿verdad? Volverán a vivir cuando Dios los resucite. Por lo tanto, claro que creemos en la vida después de la muerte. En lo que no creemos es en la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Es decir, en la doctrina de que los muertos siguen vivos después de la muerte. O sea, después de la muerte es sencillamente cuando morimos, mejor dicho, cuando morimos dejamos de existir, volvemos al polvo de la tierra y volveremos a vivir. Después de la muerte habrá vida, Dios nos resucitará. Por lo tanto, hay vida después de la muerte, pero esa vida se llama resurrección en la Biblia. Habla de la resurrección de los muertos. Y para Dios el Padre, todos los muertos viven. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en el estudio bíblico, Dios ve a todos los muertos resucitados. Los ve resucitados, los ve vivos, porque Dios no está sujeto al tiempo. Dios ve el futuro, Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, y Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Dios los ve resucitados, los ve vivos. Por eso es que dijo Jesús que para Dios, que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven, todos los muertos viven, porque Él ya los ve resucitados, sencillamente.
Claro, estamos de acuerdo. Nosotros, o sea, creemos en lo inmediato, al menos en la muerte del cuerpo y del alma. Y una vez que somos resucitados, que volvemos a vivir, es ahí donde existe la vida después de la muerte. Pero en lo inmediato, el alma muere y el espíritu es lo que vuelve a Dios. Muchas veces hemos dado el ejemplo, no sé si lo han dado en alguna de estas últimas charlas, pero se ha dado el ejemplo de una radio que está conectada a la electricidad. Una vez que se desenchufa esa radio, la electricidad sería como el espíritu, el Dios todo, vuelve a él. Lo que muere es el cuerpo y el alma, la mente, en lo inmediato. Y obviamente después de la resurrección volvemos a vivir. Paso palabra.
Exactamente, hermano Rodolfo. Está muy bien el símil. Cuando estamos conectados a la fuente de energía, al generador, pues estamos con vida, tenemos vida. Cuando tenemos esa energía, esa electricidad, por así decirlo, pues estamos con vida. El aparato eléctrico funciona, en este caso nuestro cuerpo. Imaginaos nuestro cuerpo como un aparato eléctrico, y cuando hay energía, cuando hay electricidad, pues ese aparato funciona. Cuando esa energía no está conectada a la fuente, pues sencillamente el cuerpo está muerto. Está muerto, como dice la Biblia, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Eso lo dijo Santiago, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Por lo tanto, cuando morimos, sencillamente, pues ya no hay vida. La vida se extingue, la vida cesa por completo. Eso es lo que es la muerte, la vida cesa por completo y volveremos a vivir después de la muerte. Después de la muerte es cuando el Señor pues volverá a unir nuestro espíritu, nos volverá a unir al cuerpo, en este caso al cuerpo resucitado, a un nuevo cuerpo, y volveremos a vivir. Seremos seres espirituales, seremos seres transformados. Dice la Biblia que esto mortal será transformado en inmortal. El cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal y celestial, semejante al cuerpo resucitado del Señor Jesús. Un cuerpo poderoso, glorioso, un cuerpo celestial, un cuerpo resplandeciente. Jesús dijo que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Van a ser cuerpos resplandecientes, van a brillar, van a resplandecer como el sol en toda su gloria, en el reino de Dios. Es así, así será el cuerpo resucitado de los verdaderos cristianos. Será un cuerpo glorificado, celestial, un cuerpo resplandeciente.
Y entendemos, ¿no?, que los, no sé si ya se ha dicho, que los no creyentes volverán a resucitar también en la segunda resurrección, y volverán a resucitar con el cuerpo mortal, supongo, normal.
Efectivamente, hermano. Claro, ellos no van a tener un cuerpo glorioso, celestial, como el cuerpo de Cristo, evidentemente, porque no creían en Jesús, o rechazaron a Jesús. Lógicamente no van a resucitar con el mismo cuerpo glorioso que tenía Jesús. Es ridículo, es absurdo. Entonces van a resucitar con el cuerpo mortal que tenían. Un cuerpo mortal. Serán juzgados, dice la Biblia, que serán juzgados conforme a sus obras. Van a resucitar para comparecer sencillamente ante el juicio del gran trono blanco. Van a comparecer todos ante el tribunal de Cristo y oirán la sentencia. Van a oír la sentencia, que ya será o de salvación, o de perdón, o de condenación, dice el Apocalipsis. Aquel que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida, pues será arrojado al lago de fuego. Por lo tanto, van a resucitar al final del milenio sencillamente para oír la sentencia delante del tribunal de Dios. Dice la Biblia que estarán delante del gran trono blanco y oirán la sentencia, ya sea de salvación o de condenación.
Bueno, un detalle importante a tener en cuenta es que en la Biblia muchas veces se dice que el cuerpo, la persona cuando es concebida desde la matriz, tiene vida, esta persona tiene vida desde que está en la matriz. No es el caso en cuando fue creado el hombre. Cuando fue creado el hombre, primero se concibió su cuerpo. Dios concibió su cuerpo primero, su diseño, y después le infundió el aliento de vida. Entonces, ese aliento de vida es el que lo hizo ser un alma viviente. Ese mismo aliento de vida que va a Dios cuando el hombre muere, es lo que entiendo yo. Ahora, el Espíritu de Dios, con lo que los apóstoles seguir y curar personas, es otra cualidad de Dios, es el poder de Dios, ¿no? Pero en otra cualidad, es como una cosa que se agrega, sí.
A ver, ahora sí.
Bueno, es que el asunto de analizar el espíritu humano, lo que no es tangible y es bien, es en el sentido de que uno tiene un cuerpo físico. Ese cuerpo físico, el cuerpo físico está vivo y el cuerpo físico tiene un espíritu. El cuerpo físico muere y va a la tierra y el espíritu va a... Es lo que dice la Biblia. Ahora, la Biblia dice que el hombre fue creado, el cuerpo del hombre fue concebido. Después de que es concebido el cuerpo del hombre recibe aliento de vida. Y entonces pasa a ser un alma viviente. A partir de aquí fue creado el hombre, ¿no? Ya somos alma viviente porque tenemos las dos cosas y nos multiplicamos según el diseño original. Ahora, cuando el hombre muere, el cuerpo va a la tierra y el espíritu va a Dios que lo dio. Ahora, este asunto de que el espíritu va a Dios que lo dio no significa que uno vaya al cielo a vivir como las fantasías que predica la religión católica. No, o sea, no se dice en la Biblia que el espíritu sube al cielo, simplemente el espíritu dice que va a Dios que lo dio. Ahora, aparte del espíritu, independientemente del espíritu humano que tiene el hombre, del espíritu de la persona, está el espíritu que otorga Dios, que le otorgó Dios a los apóstoles. Ahora, si dijo Jesús que nos va a enviar un consolador, las personas se preguntan entonces, ¿por qué este espíritu ya no, este espíritu que nos sigue enviando Jesús? No sé si me escucharon bien.
Sí, bueno, más o menos se te ha escuchado, hermano Eddie. Gracias. Bien, a ver, bueno, más o menos se ha llegado a entender sobre el Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos en el Evangelio y somos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo. Ese poder de Dios, esa energía de Dios, pasa a morar juntamente con nuestro espíritu, con el espíritu humano. Nosotros tenemos un espíritu. Puso espíritu, la Biblia dice que el Señor puso espíritu dentro de nosotros, puso la energía dentro de nosotros. Pero el Espíritu de Dios es diferente. El Espíritu Santo es diferente, es el poder de Dios. Y ese poder de Dios viene a morar juntamente con nosotros, con nuestro espíritu. Se une a nosotros, llegamos a ser, a formar parte uno, a formar uno con el Señor. Somos uno con el Señor, somos un espíritu con el Señor, lo dice la Biblia. Si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es hecho un espíritu con el Señor.
¿Aló?
Aló, Lolo, hola. Lolo, hermano, adelante.
¿Ya estamos?
Sí.
Sí, sí, hola.
Aquí estamos, en la sala. Si quieres aportar algo, hermano Lolo, tienes palabra.
Ok. Sí, por el momento no, estoy escuchando las posiciones de los otros, las preguntas de los otros hermanos. Estoy aprendiendo.
Muy bien, hermano. Pues gracias por escuchar. Sí.
Tito, una última pregunta, no sé si se escucha.
Sí, se te oye bien, Damián, adelante.
¿El alma muere o se duerme? Porque dice que en algunos lugares de la Biblia dice que uno está durmiendo o algo así. Pero quería saber, porque si el alma muere, quiere decir que murió y ya, no sé, murió, pero... Bueno, no sé cómo explicarte, pero esa es mi duda.
Muy bien, Damián.
Paso la palabra.
Muy bien, Damián. Pues sí, el alma muere, lo dice la Biblia. Hay muchos pasajes. Por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 18, verso 4 y verso 20, dice bien clarito, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, el alma muere, porque todos somos pecadores, ¿no? Todos hemos pecado. Todos hemos pecado, por lo tanto, morimos. El alma muere. Cuando la Biblia dice el alma que pecare, esa morirá, se está refiriendo a la persona. El alma es el ser viviente, el ser vivo, es la persona. Y como la persona peca, pues la persona muere. El alma muere, sencillamente. El alma muere y deja de existir, deja de existir. Y volveremos a vivir pues cuando Dios nos resucite. Bien, vamos a ver si entra Lolo y aquí ya podemos seguir. Ahora, ya estamos, ya estamos.
Bueno, aquí...
Adelante, Lolo.
Bueno, entonces, aquí voy adelante.
Sí, adelante, Lolo.
El sistema final, Rodolfo, ¿estás escuchando, Rodolfo? Estaba explicando yo de que el proceso de remodelación espiritual del creyente es un proceso larguísimo. ¿Ve? Y estaba contando, le digo a Rodolfo cuál había sido pues el proceso, la evolución que yo he seguido en mi sistema de experiencia. Actualmente, si ustedes van a mi página web, que ya casi todos la conocen, ¿verdad? Que es Voz de Jehová, .wordpress.com. Ahí está el mismo, un sistema de creencias que yo lo tomé desde Tito, pero no crean que lo tomé y lo pegué. O sea, yo vengo ya años estudiando esto, ¿verdad? Y es un sistema remodelado totalmente, incluso de la última versión que Tito tiene, una versión que yo le pues que la discutí muchas veces con Tito porque habían cosas ahí que no estaban y entonces las discutimos pues y lo llegamos a un consenso. Y es que Dios nos va poniendo en el asunto y nos va llevando a la verdad y nos va llevando a nuevos estados de conciencia espiritual. Ve, hermano, entonces ese sistema de creencia, ese credo doctrinal que nosotros creemos, pues un buen grupo de hermanos bíblicos, es internacional, es mundial. El lo que Dios está haciendo es una cosa que es mundial, ¿verdad? Lo que está haciendo el trabajo del progreso espiritual del creyente bíblico es internacional, es mundial. Al grupo de hermanos que ya no tenemos a dónde ir porque sencillamente no es porque ya no porque están predicando basura, pues doctrina solo herejía, yo, ¿verdad? Entonces, pero no es porque no estén predicando al Padre, al Hijo, están predicando una serie de doctrinas como el pretribulacionismo, Hacen una mezcolanza fatal entre lo que es la ley, la gracia, no distinguen las dispensaciones. Es un relajo, es una comida de una merienda de negro, como decimos aquí en mi país, una cosa que no sé, difícil pues de interpretar. Entonces, mientras uno conoce más de Biblia, mientras uno conoce más, se acerca más al evangelio que nos enseñó el Señor, más hacia atrás, y comienza a oír aquella voz de Cristo cuando llana y lisamente dice, las cosas son así, las dicen en blanco y negro, sin alegorizar nada, y aquí te vienen un montón de falsos maestros a cambiarte todo el sistema, que es el que lo hemos venido creyendo. Entonces, ¿cómo es esto? Decir vos, si la verdad la tiene el Señor, ¿por qué esto me están mintiendo? Entonces, ¿a dónde vas? A la iglesia que vas, te sentís en esa gran incomodidad, entonces me decís que vas a estar yendo a una iglesia para que te estén diciendo mentira. Eso es ser hipócrita, eso es ser un religioso, que te estén diciendo, dándole en la cabeza todos los días. Entonces vos lo que tenés que hacer es buscar, perdón, yo voy a hablar por mí mismo. Yo lo que tuve que hacer es buscarme los hermanos que pensábamos como yo, y decir, mi hermano, no hay nada que de ir, ¿qué hacemos? Bueno, reunámonos nosotros, y ahí no tenemos boca, mano y Biblia. Entonces comenzamos a reunirnos y estamos predicando todas estas verdades. Ay, pero yo les voy a decir algo, no creas que todo es corte parejo. O sea, hay unos que están todavía atrasaditos, hay otros que estamos más avanzaditos, hay otros, pero lo importante es que el común denominador es que vamos más cada día pegados a la verdad que a la mentira. Y eso es lo que vale. Yo aquí aprendo todos los días que yo me meto a un foro de esto, algo aprendo, algo, y voy tomando nota. Y yo prefiero cuando está hablando alguien y hay algo que yo no domino porque no lo he estudiado bien, yo no hablo ni opino, hermano. Yo tomo nota y después me voy a investigar agarro mi machete, que es la Biblia, y después voy a buscar a los eruditos, a los sabios, a los maestros que ya tienen años, decenas de años de andar en esto. Y ahí es donde uno realmente aprende, mi hermano querido. Eso es lo que yo quería decirle y dar mi testimonio. Como yo lo dije, resumiendo, yo vengo del catolicismo, después estuve en las iglesias pentecostales, después creí que había descubierto el cielo, me metí con los bautistas, después me di cuenta que estaban en un montón de mentiras, después me metí en una secta, ahí el pastor me quería tener amarrado con una cadena en el cuello hasta que la rompí, me salí corriendo de ahí. Y ahora estoy donde estoy, hermano. Hoy voy a mi iglesita. Somos 15 hermanos, 30, 20 hermanos. A veces se llena con 25 hermanos y estamos felices. Y ahí estamos viviendo la época a cómo comenzó la iglesia. Así va a terminar. Así va a terminar. Porque vamos a ser perseguidos. Eso es, esto está totalmente escrito ya, pues, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí suelto la guitarra. Pues ya comenté, hermano. Gracias por haberme escuchado.
Pues gracias a ti, hermano Lolo, por el hermoso testimonio que nos has dado, hermano. Muy edificante. Y nada, seguir así, firmes y adelante, hermano. Firmes en la fe. Porque esto es una batalla, ya sabes. Esto es un campo de batalla. El mundo es el campo de batalla, pero tenemos las armas espirituales, ya sabéis. La espada del espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, el casco de la salvación. Y esas son las armas que tenemos que utilizar, hermanos. Y os invitamos a que participéis en el foro que estamos teniendo en el debate. Es un foro de debates, el del Facebook, el Facebook del hermano Lolo Morales. Os invito a que también entréis vosotros y que participéis. Estamos teniendo un debate muy interesante sobre el tema del pretribulacionismo, el trinitarismo, etcétera. Entonces está muy bueno el debate. Que os unáis también a este escuadrón, a este ejército, el cual combatimos por la fe dada una sola vez a los santos, como dice la Biblia.
Solo, Tito, permíteme, sí. Solamente tienen que dar su nombre, agregar a Tito Martínez o a Lolo Morales en su... ustedes tienen que abrir su cuenta en Facebook y agregarnos a nosotros, para nosotros después etiquetarlos e invitarlos al foro. que estamos teniendo ahí, es una lucha a muerte ahí. Ahí tenemos a 300, a un ejército de como los Atajerjes, como 100 mil persas contra Tito y yo, y nada más. Y ahí les damos duro, ¿verdad, Tito? Es una cosa increíble. Pero ahí es donde nos fogueamos, hermano, y ahí es donde estudiamos, y ahí es donde rebatimos, y ahí es donde contendemos ardientemente por la fe.
Así es, sí, así es, hermano. Somos como Leónidas y los 300, en este caso el dúo, Lolo y yo nada más. Y tenemos ahí a los persas que sacan sus uñas, sus dientes, pero no pueden refutar absolutamente nada de lo que enseñamos ahí en el foro este, en el debate.
Tito, bueno, no, ¿qué tal? Una pregunta más.
Sí, a ver, adelante. Primero Rodolfo y luego Damián. Adelante, hermano Rodolfo.
Ok, gracias, Tito. No, yo simplemente adherirme en acuerdo a todo lo que comentó. Y lo que sí, yo particularmente aquí en Argentina no encontré todavía un lugar así para congregarme como en el siglo I, cuando se comenzó la iglesia, ¿no? Y que la apostasía, sí, es mundial. Y cuando Lolo hablaba justamente del tema de que nos suelen tener amarrados, como señalando algún texto bíblico, no me acuerdo cuál es, dice el texto la verdad os hará libre. Y bueno, creo que un poco estamos todos en esa situación. Estamos ya transitando desde hace un tiempo la verdad y estamos sintiéndonos libres. Y por eso es que nos es muy difícil y prácticamente imposible encontrar una iglesia evangélica de las tantas que hay y estar congregándonos. Quizás nos sintamos un poquito cómodos en el momento de la alabanza y de la adoración, pero cuando se empieza a impartir la palabra y cuando se empieza a interpretarla y cuando se habla del pretribulacionismo y la vida inmediata después de la muerte, la vida del alma, que son todos los temas que estuvimos tratando hoy, es imposible continuar en un lugar así. Y es ahí donde uno quizás se siente un poco solo, pero bueno, totalmente identificado con lo expuesto recientemente por Rolo Morales. Paso palabra.
Gracias, hermano Rodolfo. Ya sabéis, prácticamente, efectivamente, muy difícil encontrar, pues imposible encontrar una iglesia pues que crea lo que nosotros creemos. Y yo por eso, ahora aquí hacemos nosotros reuniones en las casas, personalmente aquí en Madrid. El domingo que viene, precisamente, vamos a tener una reunión aquí en mi casa. Varios hermanos, hermano Florian Polanco, que está aquí, y otros hermanos, nos vamos a reunir aquí en mi casa. Y así como se hacían los primeros cristianos, se reunían en las casas, eran pequeño número, se reunían en las casas y así es como iba prosperando y como iba creciendo la iglesia del Señor. Eran en células, en casas. No eran iglesias de muchedumbres, iglesias grandes. Se reunían sencillamente en las casas y se enseñaba, se predicaba la sana doctrina, la verdadera doctrina. Pues eso es lo que hacemos nosotros. Adelante, Damián. A ver, si no, el hermano Lolo Morales quería decir algo. Adelante, hermano Lolo.
Ok, mira, Rodolfo, no te preocupes, yo pasé también por todo eso. Y muchas veces ni nosotros, los hermanos que ya nos habían echado de las iglesias o que teníamos posiciones contrarias a los pastores porque no nos sentíamos satisfechos con las explicaciones que ellos nos daban, porque ya habíamos leído y habíamos conocido la verdad y la verdad ya nos había hecho libres, entonces nosotros nos afligíamos y nos queríamos reunir entre nosotros, pero algo pasaba de que nos desarticulábamos y no podíamos nunca hacer un grupo cohesionado. Y pasamos así muchos años, hermano. Mire, pero este es un proceso y Dios sabe, cuando Dios está en el asunto es por algo. Y yo nunca me dejé, o sea, yo siempre me congregué con mi familia, con mi esposa, y ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Hombre, me metí más a la lectura, a la investigación, y me metí a llevar una vida más piadosa en cuanto a la oración, la búsqueda de la oración familiar. Eso te une, porque cuando no... Lo que pasa es que en las iglesias muchas veces se convierten en como inclusitos, como en clubes sociales, me explico. Y entonces uno pasa más tiempo en la iglesia, en activismo, y descuidar lo más fundamental, que es la doctrina, porque sin doctrina no sabes qué es lo que estás hablando ni lo que estás comiendo. Te pueden dar de estar... a ti. En una iglesia vos podés pasar 10 años y estar comiendo comida chatarra, pura cochinada, esa que venden en la calle. Pero tu filetito, tu arrocito y tus frijoles, lo que te va a sostener, lo que te va a nutrir el alma, el corazón, los huesos, es la palabra, hermano. Y la investigación colateral que vos hagas alrededor de las verdades que estás aprendiendo. Y la gente que más tenés alrededor es tu familia. En el caso mío, pues mi esposo y mis hijas. Tengo dos hijas, pues, ¿verdad? Gracias a Dios, ya una se me casó con un hermano y la otra, pues, la tengo todavía conmigo. Pero mi mujer y yo seguimos en lo mismo, pues, todos los días estudiamos y vemos, mira lo que dice. Y de repente, pues, nos vamos a meter a una iglesia. Y a mi mujer, pues, me dice, mira, ¿viste la burrada? ¿Qué digo ese pastor? Vámonos de aquí. ¿Por qué? Porque ya comemos buen pasto, hermano. Ya comemos buen pasto. Entonces, eso te va a pasar. Pero si tú te dejas y no dejas de nutrirte con la palabra y estudiando, ya tenemos una herramienta en el internet. Si vos querés saber de post-tribulacionismo, hermano, ahí está, pues, orá así primero, agarrá palabra, trazada, buscate una metodología bíblica, como ¿verdad? Doctrinal, que te vaya llevando texto por versículo por versículo, pasaje de con los contextos y todo. Uno se va documentando con otros que estén bien apegados a los pasajes bíblicos, y vas a ver, y pedirle a Dios que te dé iluminación, que te abra la mente, el espíritu, y que te llene de su luz, ¿verdad? Que te dé su porción de tu Espíritu Santo para que nosotros hagamos, pues, nuestra vida, armemos nuestro sistema de creencia bíblico como que estuviéramos oyendo a Jesucristo, a Jesucristo de la Biblia, y nos embebemos de su palabra, hermano, cuando nos metemos con el Evangelio, en oración, en profundidad, y vas a ver que se te abre la... Entonces, esa es comunión, esa es la comunión de los hermanos, y después de ahí se te van a ir agregando un montón de hermanos, y cuando te des cuenta tenés tu propia iglesita, vos en tu casa. Pero es un proceso, lo que yo digo siempre es que esto no es de la noche a la mañana, es un proceso, pero no te aflijas por eso, pues lucha y vas a ver que vas a tener vos tu grupo. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que tenemos aquí en internet? Con esta maravillosa herramienta, pues, que Dios nos ha puesto en las manos. Esto es lo que tenemos. Aquí yo tengo ahorita, ¿qué es lo que tenemos? Un foro, un círculo de estudio, hermano. Esto es lo que tenemos aquí estamos viendo la verdad de la verdad. A veces mi esposo se sienta aquí, se siente en su sillón y comienza a oír, enciendo el cuando uno está hablando, ahí está enciendo el micrófono, el voz parlante, y nos quedamos maravillados todos, pues. Es como que estuvieras en una iglesia, así que yo no te tengo que estar viendo en persona para que tu espíritu no estemos en comunión todos nosotros, ¿me explico? Y esto es una gran cosa. Yo creo que esta es una congregación, si la querés ver realmente, para la congregación cibernética, pero aquí están los espíritus de todos nosotros unidos alrededor de la palabra, del estudio, de la profundización del evangelio, del conocimiento, ¿ve? Que esto no lo vas a ver en los círculos de estudio de esas grandes iglesiotas, mega iglesias, no lo vas a ver. Ahí te hacen líder en 15 días y te mandan a que tengas 500 detrás de vos y que vas a aprender nada. Si un líder no es de toda una vida, nunca se termina de hacer. ¿Me explico? Eso es lo que yo quería aportar, hermano.
Pues muchas gracias, querido hermano Lolo. Gracias por el testimonio. Muy edificante, hermano. Efectivamente. Efectivamente, y así es. La Iglesia de Cristo, como dijo el Señor, es pues, donde haya dos o tres. Donde hay dos o tres reunidos, ahí el Señor está en medio de ellos. No es una iglesia de muchedumbres. No es una iglesia de masas. El Nuevo Testamento jamás habla de que los primeros cristianos fueran una iglesia de masas. Además, el propio Jesús, ¿cómo llamó a los suyos, a sus discípulos? Manada pequeña, ¿no? Lo llamó manada pequeña. Son pequeños en número. Son pequeños en número. Y Jesús también dijo que muchos son los que se condenan. Ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y muchos entran por ella. Y angosto es el camino, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Son pocos. Realmente, la Biblia enseña que son pocos los que se salvan. Por lo tanto, la Iglesia de Cristo no es una iglesia de muchedumbres. Las iglesias grandes jamás en la Biblia es sinónimo de verdad, de tener la verdad, de ninguna manera. Así es, como dice el hermano Lolo Morales aquí en el chat, manada pequeña contra mega iglesieros, efectivamente. Es una manada pequeña como David contra el gigante Goliat, efectivamente, es así. Nosotros somos como el rey David. Y Goliat, pues son en este caso los mega iglesieros, las mega iglesias que están en contra de la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles. Ese es el Goliat moderno. Y nosotros somos como el rey David. Bien, hermanos, pues ya saben, mañana sábado tendremos la quinta parte sobre el tema de la vida después de la muerte. Mañana sábado. Y el domingo seguramente, el tema es bastante extenso, es bastante largo. El domingo seguro que también seguiremos con el mismo tema de la vida después de la muerte. Y ya pues la semana que viene hablaremos, tendremos, tocaremos otros puntos, otros temas, otros estudios. Bueno, hermanos, pues nos marchamos ya, yo ya me tengo que marchar. Si luego vosotros queréis seguir reunidos, queréis seguir hablando, pues lo podéis seguir haciendo, hermanos. Le vamos a dar las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido y por estos testimonios pues que nos han dado los hermanos. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por esta charla que hemos tenido, por este estudio bíblico. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a llevar este evangelio, este mensaje de salvación, este mensaje de vida eterna a otras muchas personas. Un mensaje de salvación que ha sido deformado, que ha sido pervertido por la cristiandad apóstata. Este mensaje que está centrado en la muerte y resurrección de tu Hijo. Te pedimos, Padre Celestial, que nos guíes a llevar este mensaje. Ayúdanos también, Padre Celestial, a hacer tu voluntad. Queremos siempre hacer tu voluntad para que podamos, así, Señor, serte de agrado. Porque sabemos que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace tu voluntad, el que hace la voluntad tuya, Padre Celestial. Y eso es lo que queremos hacer, Señor, que nos guíes, que nos muestres siempre el camino correcto para hacer tu voluntad. Y que sea también hecha tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Por eso es que, Padre, te pedimos por la venida de tu reino, de tu glorioso reino, que va a venir cuando aparezca por segunda vez tu Hijo Jesús para salvar a los que le esperan. Así que venga tu reino, Señor. Y de esa forma es como todo este sufrimiento que hay en el mundo, las guerras, el hambre, las epidemias, los terremotos, todo eso terminará cuando venga tu reino glorioso aquí a la Tierra, al planeta Tierra. Es lo que pedimos, Padre Celestial. Te pedimos por los hermanos que no han podido estar en la sala o que no quieren entrar en la sala de charlas bíblicas, para que estés con ellos y los guardes de todo mal. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado en la sala de charlas bíblicas. Ya sabéis, mañana sábado seguimos con este tema de la vida después de la muerte. Si tenéis comentarios o tenéis preguntas que hacer, pues bueno, ya mañana las podréis hacer aquí en la sala de charlas. Así que ya sabéis, hermanos, seguir teniendo paciencia y fe, porque son las dos características de los santos que pasan por tribulaciones. La paciencia y la fe. Así es como alcanzaremos la meta gloriosa en ese reino que el Padre nos tiene preparados. De modo que sigamos firmes, estemos firmes y combatiendo con esas armas espirituales que Dios nos ha dado. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, la cota de justicia y el calzado del apresto del Evangelio, etcétera, etcétera. Como dice ahí en Efesios capítulo 6. Recordad que somos soldados del imperio celestial, soldados del reino de Dios. Somos miembros del ejército del Señor Jesucristo. Y los soldados tenemos que estar siempre preparados con las armas espirituales para poder combatir al enemigo. ¿Y cómo se le combate al enemigo? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es lo que enseña la Escritura. Lo que dijo el apóstol Pablo. Y esas armas son las que tenemos que aprender a utilizarlas. De modo que estemos siempre pensando en esto, puesta nuestra mente, nuestra vista en las cosas celestiales, porque ahí es donde tenemos el premio, donde tenemos la recompensa. Ahí tenemos reservado el premio que el Señor Jesús tiene reservados para los vencedores, para aquellos que hayan vencido a Satanás, que le hayan vencido por medio de la sangre de Cristo, del Cordero, y por la palabra de su testimonio, y aquellos que no aman sus vidas hasta la muerte. Esos son los verdaderos vencedores que van a reinar con el Señor Jesús por los siglos de los siglos. Esa es la meta a la cual nosotros nos estamos dirigiendo, hermanos. De modo que, bueno, nos vemos mañana sábado. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos, que tengáis muy buena tarde. Pasadlo bien.